Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo.
El simbolismo del Apocalipsis es interesante. Su mensaje de la victoria de Cristo y el cristiano fiel sobre todas las fuerzas de maldad es animador. Pero hay un aspecto triste en la revelación que encontramos en este libro. Es aquella faceta que nos presenta la dureza de corazón de aquellos que en el tiempo de Juan se hicieron enemigos de Dios y su iglesia. El amargo fracaso de todos los esfuerzos de Dios para la salvación de sus enemigos. La historia de la salvación de 8 almas en el arca en el tiempo de Noé es emocionante. Exultamos en el maravilloso plan de Dios y la fe de Noé. Pero también hay que lamentar sinceramente que tantas almas tuvieran que perecer en el diluvio. Y lo más triste es que no tenían que perecer. Fueron advertidos. Dios esperó en su gran paciencia, pero ni aun así se arrepintieron. La salida victoriosa de los israelitas bajo el liderazgo de Moisés y Aarón, después de tanto sufrimiento en Egipto, es causa de júbilo en nuestros corazones cuando pensamos en aquellos santos de antigüedad. En cierto modo, aplaudimos cuando repasamos cómo los egipcios malvados fueron ahogados en el Mar Rojo que momentos antes proveyó el camino de salida para los israelitas. Pero también derramamos una lágrima al oír en nuestras mentes el clamor de aquellos pecadores que perecían sin esperanza. Dios había enviado 10 plagas para ablandar el corazón de Faraón, pero ni aun así se arrepintieron. La revelación del Apocalipsis nos presenta la victoria de Cristo y el cristiano fiel. Pero para que la iglesia tuviera esta victoria, fue necesaria la derrota de sus enemigos. Muchas almas tuvieron que perecer. El propio Imperio Romano, uno de los más poderosos en la historia del mundo, fue derribado. Damos gracias a Dios que este imperio humano no pudo destruir el reino de los cielos como había pensado. Nuestra confianza hoy en día y la seguridad que sentimos de una victoria personal son aumentadas cuando consideramos la manera como Dios obró para librar su pueblo de tan formidable enemigo. No entendemos completamente, pero glorificamos al Señor por su uso de las fuerzas de la naturaleza, ejércitos extranjeros y la propia corrupción interna del imperio para efectuar su derrota y la consecuente victoria de la iglesia. Pero la historia de la victoria moral y espiritual no es la única que nos presenta el libro de Apocalipsis. También nos presenta la derrota moral y espiritual de un pueblo rebelde. Las trompetas de Dios que hemos estado estudiando representan los últimos esfuerzos de Dios de rescatar este pueblo degenerado espiritual y moralmente. El hecho que el propio Hijo de Dios había vivido entre ellos, no había hecho impacto en sus mentes. La devoción, el sacrificio, la predicación de la iglesia también no había penetrado estos corazones rebeldes. Así que Dios mandó sus juicios que hemos estudiado, las calamidades naturales, la miseria moral que la misma degeneración trae, y hasta ejércitos extranjeros. Pero ni aun así se arrepintieron. ¡Qué palabras más tristes! Dios había hecho todo lo posible. No todo lo humanamente posible, sino todo lo posible por rescatarlos antes de destruirlos. Y aún así, no se arrepintieron. Cuando predicamos la palabra de Dios y damos consejos a una persona que en el momento rechaza a Cristo y su salvación, siempre queremos ser optimistas. Pensamos que tal vez en otra oportunidad, tal vez con otro método de enseñanza, tal vez si le habla a otra persona, tal vez en diferentes circunstancias. Pero también sabemos que cada rechazo significa un corazón más duro y más difícil de convertir. Y al fin llega el momento que solamente Dios puede saber, el momento cuando ni aun así se arrepintieron y cuando ya no queda otro recurso. ¡Qué momento más triste! Este es el momento que nos describe las últimas palabras de la visión de la sexta trompeta. La visión en Apocalipsis 9, 13 al 21 nos describe en símbolos la invasión del Imperio Romano por enemigos extranjeros, una invasión poderosa y temible que prometía cierta destrucción. El texto dice, comenzando en Apocalipsis 9, versículo 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaba. Apocalipsis 9, versículos 16 al 19. ¿Puede imaginarse una destrucción tan terrible? Por supuesto, se nos presenta en lenguaje simbólico. El fuego, el humo y el azufre simbolizan nada más que poderes de destrucción. Así ha sido desde los días de Sodoma y Gomorra, cuando Jehová hizo llover sobre aquellas ciudades azufre y fuego. Pero en este caso es una destrucción parcial. Lo que parece increíble es que los sobrevivientes siguieron con su mismo sistema de vida degenerada. Uno pensaría que después de tantas advertencias en la forma de destrucción y sufrimiento, ellos empezarían a pensar en Dios y en la necesidad de cambiar sus vidas. Pero no fue así. La Biblia dice en Apocalipsis 9, versículos 20 al 21, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Puede imaginarse corazones tan duros, conciencias tan cauterizadas que ni siquiera los juicios de Dios puedan penetrar? Nos parece increíble, pero cuando empezamos a considerar el caso del hombre moderno, realmente nosotros no somos muy diferentes. Para nosotros también Dios ha hecho todo esfuerzo por salvarnos. Ha tratado de enseñarnos la destrucción que nos espera si seguimos nuestro propio camino de maldad y egoísmo. Pero nosotros parecemos ser sordos. Oímos, pero no entendemos, o peor, entendemos y no hacemos caso. Tenemos tantas ventajas que en otras épocas no existían. Tenemos la palabra de Dios en forma escrita, disponible a todos. Podemos escuchar el mensaje de la verdad por radio, leerlo en folletos, platicar de él libremente, practicar sus enseñanzas sin temor de persecución física y cuántas ventajas más. Dios ha hecho disponible al hombre moderno en una forma increíble las enseñanzas de vida. Podemos ver en las vidas de otras personas las múltiples bendiciones que han recibido por medio de Cristo Jesús. Podemos ver claramente a través de la historia bíblica el desastre de estos mismos romanos y de muchos otros pueblos que endurecieron sus corazones contra Dios. Y ni aun así, muchos no se arrepienten. Sí, estoy de acuerdo, dicen muchos. Esta religión cristiana es buena, es la mejor vida. Sin embargo, siguen practicando una vida que ellos mismos consideran inferior. Siguen tradiciones que ellos mismos saben no son de Dios. Ni aun así se arrepienten. ¿Por qué? Me pregunto. Dicen que entienden, pero sin duda no han entendido bien Temo que muchos están confiando en la paciencia y la misericordia de Dios sin tomar en cuenta la severidad y la santidad del Señor. Temo que muchos están pensando que al fin y al cabo el Señor les va a aceptar de cualquier manera, ya que es tan bondadoso. Pero no será así. El apóstol Pedro se refiere a personas que piensan así y que hasta se burlan de la idea del juicio. En 2 Pedro capítulo 3, versículos 5 al 10. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Sí, mi amigo, el día de juicio y destrucción viene para el impío. Pero, mientras tanto, Dios espera con paciencia. No espera porque no nos puede destruir ahora mismo, ni porque no merecemos el castigo todavía. Espera porque no quiere que ninguno perezca. Y llama, advierte, implora por tantos diferentes medios. Nos enseña su amor en el Cristo crucificado. Nos enseña su poder en el Cristo resucitado. Nos enseña el fin de los rebeldes de tiempos pasados. Nos llama y llama y llama. Pero aún así, muchos no se arrepienten de sus pecados. Y llegará el día de juicio, y muchos todavía estarán en esta condición tan triste. No porque Dios así lo quiere, sino porque no hicieron caso a las advertencias del Señor. ¿Estará usted entre ellos?
De corazón, entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. See you.